Jairo Ojeda, sin duda uno de los compositores de música infantil más maravillosos que hay en Colombia. Y con esta lunita del Patía, entramos a nuestro tercer segmento en familia para conocer a uno de esos aliados estratégicos que tiene el ICBF para brindar atención integral a la primera infancia. Y esta gente sí que ha entendido lo que significa la palabra integral. Estoy hablando de Fundali. Uno de los hogares es La Isabela, en Armenia. Doctora María Fernanda Prada, psicóloga, cuéntenos un poco, ¿qué es esto de Fundali y cómo trabajan?
Hola, muy buenos días, Judith. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos Fundali, somos una fundación que tiene la maravillosa oportunidad de acompañar aproximadamente a 1,000 niños en Bogotá y en el Quindío, a través de la experiencia de bienestar familiar. Los acompañamos trabajando de manera consciente en trascender nuestras concepciones de infancia, trabajando con las familias, con los adultos, con los maestros. Creemos que ahí está realmente el impacto que podemos tener si replanteamos nuestras concepciones de la niñez, que siempre van a partir de nuestra cultura, de nuestras creencias y de nuestras historias. Podemos generar unos vínculos un poco más trascendentes con la infancia.
Bueno, ustedes tienen una experiencia larguísima, son 26 años trabajando con niñez. ¿Cómo lo han hecho? Es decir, ¿cómo han ido evolucionando hacia ese criterio de atención integral? De que no se trata simplemente de que el niño esté bien, sino de que todo su entorno esté bien.
Es un gran desafío repensar en que el niño, no solamente desde los espacios de educación inicial, debe ser alimentado en el sentido de nutricional, sino que el alimento tiene que ver también con su intelecto, con su cognición, con sus emociones. Pero ¿qué esto implica? Para replantear el concepto de que haya una atención integral, hay que replantear ese tema de nosotros los adultos, qué clase de adultos creemos que necesitan los niños. ¿Sí? ¿Quiénes necesitan los niños hoy en día? Sí. Adultos que tengan qué criterio, que tengan qué pensamientos y que se conecten con los niños. ¿De qué manera? Deben conectarse de unas maneras distintas. Si lo hacemos así, podemos generar unos procesos un poco más significativos.
Bueno, ustedes le han dado un peso grandísimo a la lectura, a la expresión creativa, a la música, y por eso iniciamos con el maestro Jairo Ojeda, que tiene ese componente pedagógico tan importante. Cuéntenos cómo es que funciona esa parte.
Bueno, desde lo pedagógico, nosotros trabajamos, como bien lo dices, desde la literatura. Todo diariamente las palabras habitan en nuestros espacios pedagógicos. Nuestros ambientes son espacios abiertos donde los cuentos, la música de Jairo Ojeda, de María del Sol, de Paula Ríos, de todas estas maravillosas personas que con los que contamos actualmente, están permanentemente. Nuestras aulas son aulas que se trabajan a través de esos círculos de la palabra, aulas que son dinámicas, aulas de puertas abiertas donde las palabras entran, la música, el arte, y nos enfocamos desde proyectos de aula, todo a través de nuestras palabras, de sus historias, de la tradición oral.
Pues un mensaje que nosotros queremos que quede muy claro en este programa es que cuando hablamos de atención integral, no estamos en ese viejo paradigma de los padres y madres que llegan, dejan el niñito en el hogar y hasta luego. Aquí hay un compromiso enorme de las familias. ¿Cómo lo trabajan, María Fernanda?
Pues mira, Judith, yo creo que así como nos tenemos que conectar con los niños, nos conectamos con las familias. Las familias llegan, obviamente, buscando un espacio donde necesitan dejar a sus hijos porque están trabajando en la mayoría de veces, o porque sienten que el niño ya debe estar en un espacio como estos, y creo que todos los programas de bienestar familiar están muy bien posicionados en este tema de cómo acompañamos con profesionales a los niños. Cuando llegan, uno parte de reconocerlos, de tenerles un tiempo para escucharlos, y empezar a crear un vínculo y una conexión con ellos. La conexión con el niño es fundamental y la conexión con su familia. Poco a poco los vamos invitando a participar en talleres de aula donde ellos pueden ingresar y saber un poco qué pasa, qué hay más allá. No solamente es el espacio de educación inicial, donde muy bien son alimentados, son protegidos, son cuidados y velamos por el cumplimiento de sus derechos, pero también desde los derechos está el tema de la participación, y desde ahí invitamos a la familia que participe y un día esté también en el jardín, y entonces esté en un taller donde hay literatura, donde hay música, donde hay juego, y lo invitamos a que replantee qué clase de padre o de mamá o de abuela o de tío es para ese niño, cómo lo escucha, cómo lo contempla, cómo lo observa y cómo puede no solamente desde sus expectativas familiares exigirle al niño las cosas que él quiere, o a nosotros como institución exigirnos dos cosas que en mi especie creo que siempre preguntan: si comió bien y si se portó bien. Siempre me da mucha risa como contarles que esas son las preguntas que todo padre se hace. Nosotros desde ahí empezamos a decirle: ¿y qué tal si le preguntas, hoy jugaste, hoy cantaste, hoy te divertiste? ¿Qué más pasó allá? El niño no solamente son esos procesos. Entonces es un proceso que las familias poco a poco se van acercando, van replanteándose, van... Hay que escucharlos, porque también consideramos, Judith, que hay que volver a confiar en esa intuición familiar y en esa sabiduría de las familias, que la han olvidado por tanta demanda externa, por la competencia. Por eso lo han olvidado, pero todos tenemos los elementos. Sencillamente tenemos que hacer unos procesos un poco más reflexivos, más de escuchar nuestra voz interior, para poder entender, comprender a la niñez y así ofrecerles unos contextos distintos que trasciendan.
Bueno, doctora María Fernanda Prada, psicóloga y directora del Hogar Infantil La Isabel en Armenia, le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy en familia.
No, Judy, a ti ha sido un gusto enorme también participar aquí.
Otra de las modalidades de atención integral a la primera infancia, como lo explicaba el doctor Buitrago, son los hogares comunitarios de bienestar. Estamos ahora en comunicación con Mariluz Polanía Cuellar, madre comunitaria en Florencia, Caquetá. Doña Mariluz, buenos días, bienvenida en familia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, doña Mariluz, cuéntenos qué actividades realizan ustedes allá en el hogar Melocitos.
Bueno, a ver, le comento. Las actividades que nosotros realizamos, las realizamos pues enfatizándonos primero que todo en los niños, en brindarles una atención integral a ellos, para que puedan desarrollarse de acuerdo a su etapa de edad, y realizamos actividades con los padres de familia, pues porque es muy importante trabajar en conjunto familias y niños y así poder formar un vínculo afectivo muy importante para la sociedad, para los niños y pues para todo Colombia, que eso es lo que más necesitamos hoy en día.
¿Cuántos niños tiene en este momento Mariluz allá en el hogar?
En este momento se encuentran 14 niños.
¿De qué edades?
Desde los 2 añitos hasta los 4 años y 11 meses.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo son las actividades con los padres de familia. ¿Qué tan fácil es que las familias se vinculen y cómo trabajan ustedes con ellos?
Primero que todo, porque se les ofrece el servicio a ellos de 8 horas diarias. Los niños ingresan a la unidad de servicio 8 de la mañana y se retiran a las 4 de la tarde. Entonces, pues como trabajamos con familias vulnerables, familias que necesitan trabajar, entonces ellos acuden a nuestras unidades, nosotros les damos los requisitos que ellos deben cumplir para que su niño sea parte y sea beneficiario de este programa, y luego ya al ellos cumplir con todo este procedimiento, pues el niño ingresa a la unidad de servicio y ya nosotros iniciamos a atenderlo. Entonces pues asumen deberes como padres y derechos, en los cuales pues ya reunimos a los padres una vez al mes. Si es necesario, pues tendríamos que reunirlo 2 o 3 veces, de acorde a los indicadores que nos den los niños en su etapa de edad, las necesidades, falencias o, bueno, lo que miremos que suceda en cada familia y en cada niño. Entonces hacemos el procedimiento con ellos.
Bueno, Mariluz, ¿cómo se mantienen ustedes como madres comunitarias actualizadas? ¿Cómo hacen para poder brindar esa atención y capacitarse ustedes también?
Nosotros las madres comunitarias contamos con el apoyo del ICBF. Por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar diplomados que tiene que ver con la primera infancia, como pisotón, como la fiesta de la lectura, y pues he hecho el técnico de atención integral a la primera infancia. También hace por ahí un mes finalizamos un otro que se trata del mismo, que es fortalecimiento en atención integral a las familias. Y pues gracias a Dios todo eso nos va actualizando y nosotros vamos recibiendo pues más, digamos así, conocimiento acerca del desarrollo de nuestros niños y de cómo reconocer cuando en ellos hay alguna falencia o hay alguna necesidad y cómo tratarlo con las familias y con las entidades que deben de estar presentes en cuanto a estos temas para no vulnerar los derechos de los niños y garantizar los derechos de los niños.
Bueno, muchas gracias, Mariluz Polanía Cuellar, madre comunitaria desde hace 8 años, vinculada a los hogares comunitarios del ICBF en Florencia, Caquetá.
La gira Aprendiéndote, el espacio en 13 ciudades para que los profesores del magisterio puedan realizar trámites del FOMAG. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 45 minutos.
¿A que no adivina, profe Pili? Fiduprevisora va a tener una gira nacional para ofrecernos a los profesores del magisterio soluciones para nuestro bienestar.
¿Cómo así? ¿Y viene a Medellín?
Sí, la gira Aprendiéndote estará en el Parque Explora los días 1, 2 y 3 de septiembre.
Vámonos ya para allá.
Aprendiéndote, porque tú nos enseñas a ser mejor. Fiduprevisora siempre, con el acompañamiento del BBVA Establecimiento Bancario. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Fiduprevisora. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Todos por un nuevo país.
Caracol Radio, más compañía.
Judith Sarmiento, en familia.
Gracias por tu amor, por cuidarme y hacer que mi vida sea mejor. Te doy las gracias si me haces un favor, porque agradezco tu buena intención. Es algo tan sencillo, lo aprendo desde niño.
Uno de los componentes de una atención verdaderamente integral a niños y niñas es el de la salud. Por eso estamos llamando al doctor Carlos Romero, médico pediatra de familia y homeópata. Doctor Romero, ¿desde cuándo deben empezar los padres a pensar en la primera cita con el pediatra?
Los niños realmente deben comenzar apenas después de que salen del hospital, de la clínica. Por lo menos tienen que buscar un médico de referencia que les haga seguimiento y desde la primera semana para que lo conozcan, lo chequee y mensualmente durante el primer año tengo que estar donde el médico.
Bueno, doctor, ¿qué es lo que un pediatra mira en esa cita? Más allá de si el chico está creciendo bien, ¿qué otras cosas observa?
O sea, después de fuera del examen físico del niño, es generalmente lo primero que uno hace es dedicarse a enseñarle a los papás los cuidados generales que debe hacerse con el recién nacido, quitarle el mito de que hay que lavarlos, de que hay que bañarlos con jabones y con no sé qué, sino solo hay que bañarlos con agua, los cuidados generales de la temperatura, porque ellos chiquitos no manejan muy bien la temperatura, darle toda la parte de la poricultura de que deben tomar, deben idealmente solo seno, no tomar, no deben estar con leches de tarro a menos de que se requiera, y es básicamente enseñarle a los papás a ser papás.
Ahora, doctor, ¿cómo incentivar la prevención
y no seguir con esa vieja costumbre de acudir al médico solo para curar las enfermedades.
Por eso es la parte de la prevención, por eso en los chiquitos, en los menores de un año, uno va mensualmente para verles estando, hacerles el seguimiento del crecimiento, no solo nutricional, sino físico y también de desarrollo neurológico, para que haya un desarrollo adecuado. Y de ahí en adelante, una persona, ya siendo niños o siendo adultos, mínimo cada 6 meses, cada año, debe estar donde un médico, no donde cada médico diferente, porque es que hoy día la ley 100 ha hecho que los pacientes o que las personas estén cambiando de médicos y médicos, y entonces nadie puede conocer a la final un paciente.
Por su práctica profesional, ¿qué factores son los que influyen precisamente para que se enfermen menos? Me refiero a la alimentación, el sueño, no sé, ¿qué cree usted que es lo que más impacta para la salud de un niño?
La salud de un niño le impacta, uno, las relaciones de pareja de los papás, porque muchas veces los niños no entienden ni lo que dicen los papás, pero sienten lo que pasa. ¿Sí? Los niños sienten lo que pasa en las casas y lo resienten muchas veces en enfermedades. La otra parte es que hay que enseñarles a los papás a que los niños deben comer adecuadamente, porque por eso estamos viendo hoy gran cantidad de niños obesos en todos lados, porque los papás, primero nadie les enseñó, segundo, la televisión y todo eso ha hecho que los niños cada día coman más porquerías, cosas no nutricionales, llenas de grasa, llenas de harina, llenas de dulce, que a la final los van a enfermar. O sea, la obesidad hoy día es, un niño de cada 6 es obeso y uno de cada 4 tiene sobrepeso. Eso es muy alto. Entonces hay que darles una buena nutrición, un buen círculo familiar. Hay que enseñarles a tomar agua y que duerman lo que tienen que dormir, no lo que ellos quieran.
Bueno, doctor, finalmente, ¿cómo manejar, ya cuando el niño está un poquito más grandecito, ese miedo a ir al médico, que diga, no, yo no quiero ir? ¿Cómo aconsejan ustedes como pediatras que se debe trabajar ese aspecto?
Uno debe enseñarle a los niños y tratar a los niños con amor y hacerlos partícipes de las consultas. Muchas veces uno ve y uno le llegan chiquitos totalmente pavorosos a la consulta, pero pues uno se los va ganando en la medida en que uno puede hacerles a ellos partícipes de lo que les va pasando y demostrarles que uno no les va a hacer nada.
La empatía, que es el médico el que debe establecerla, es el médico el que se aproxima con ese calor y con ese afecto para evitar que el niño sienta que es algo que le debe dar miedo, al contrario, para que sienta que es un momento amable. Le agradecemos mucho su participación en Familia.
Muchas gracias a ti.
Y hablando de salud, de atención integral, ¿cómo no mencionar el asunto odontológico? A veces, bueno, llevamos al niño, que sus vacunas, que la cita con el pediatra, y se nos olvida esa parte. Por eso, agradecemos muchísimo a la doctora Joana Crispín, odontopediatra de la Universidad Javeriana, que nos acompañe. ¿Cuándo se debe llevar por primera vez a un niño o a una niña a su cita odontológica?
Lo ideal sería que empecemos a manejarlo desde que está en la barriguita, para enseñarle a la mamá los cuidados que hay que tener desde que el niño nace. Pero digamos que ya el niño consiente desde los 6 meses más o menos.
Bueno, 6 meses, ¿para qué si todavía no han salido los dientes?
Precisamente por eso, cuando los dientes empiezan a salir, tenemos que tener unos cuidados previos, enseñarles o recordarles a los papás que esas encías hay que limpiarlas con un pañito húmedo, con algo que no les vaya a dejar residuos en la boca, pero esos restos de leche, cuando el diente nace, pueden producirnos algún tipo de inconvenientes. Entonces sí es bueno que desde pequeños nosotros empecemos a explicarles los cuidados a los papás para esos dientes que van a nacer, y también para los cuidados en alimentación, alimentos que nos ayudan a nosotros a que los dientes se formen, por decirlo de alguna manera, más fuertes.
Doctora Joana, vamos corrigiendo mitos y prácticas equivocadas. Uno a veces escucha decir al padre y a la madre, ay, tranquilos, esos son los dientes de leche, eso después cuando salgan los de verdad, entonces les ponemos cuidado.
sí es cierto, son de leche, se van a caer, pero estos son importantísimos porque son los que nos dan una guía para los dientes permanentes. No solamente nos ayudan a guiar la posición de los dientes permanentes, sino que nos van a ayudar también a generar toda esta clase de hábitos que los niños tienen que ir adaptando desde pequeños para que cuando sean grandes puedan tener una dentadura adecuada y sin inconvenientes. Me refiero a uso de seda dental, a un adecuado cepillado, a todos los cuidados que debemos tener en la boca.
¿Y qué hacer con los miedos, doctora Johanna? A veces hay niños que muestran incluso miedo al cepillo, miedo a la seda dental, que me duele, que no quiero. ¿Cómo deben los papás y las mamás trabajar ese punto?
Se vuelve como un tema de juego, por decirlo de alguna manera, porque el momento del cepillado no puede ser como un momento solamente obligatorio o algo que a ellos no les gusta, sino que la idea es desde pequeños tratar de jugar con ellos para que sea un momento muy íntimo. De hecho, pues que a uno alguien se le acerque mucho o que se le acerque a su cara, más a su boca, es invadir su espacio personal. Entonces, desde muy chiquitos, poder tener esa aproximación tiene que ser algo que sea agradable, en la que el niño permita que sus papás le ayuden en el cepillado. Sé que no es fácil, más que por miedo que hagan algo, es que es parte de ellos. Entonces, es tratar de jugar. Por ejemplo, cuando uno quiere cepillarle los dientes al hijo, a veces es mejor idea cepillárselos uno primero y que él se los esté cepillando al lado, después decirle que se los cepilla a uno y uno ahí sí se los cepilla a ellos. Generalmente uno no hace eso, uno lo cepilla y el niño siente que él es el único en la casa al que le están cepillando los dientes, por eso pelea y dice no, no quiero. En cambio, si uno permite que ellos ocasionalmente le cepillen a uno, también se van a dar cuenta que es algo que se puede hacer, que es agradable y se termina volviendo como una manera de tener una mejor relación con los papás.
Hablemos un poco para aquellas localidades de Colombia en donde no hay un odontopediatra, es decir, no hay un especialista. Hable usted al corazón de sus colegas que son odontólogos generales y reciben a un niño en su consulta.
Lo que hay que hacer es atenderlos como si fuera algo de uno. Yo lo que les he enseñado, fui profesora en universidad y les enseñaba eso, yo les decía, el niño tiene que sentir empatía. Yo me tengo que poner en el lugar del niño, tratar de hablarle con un lenguaje tranquilo, con un lenguaje que el niño entienda, que le genere tranquilidad. Es explicarle absolutamente todo lo que vamos a hacer, pero con un lenguaje que no le genere angustia, explicándole cada cosa en un lenguaje que sea para su edad, y así los niños nos van a colaborar más. Un niño siente todo, entonces tenemos que ser muy honestos y tenemos que estar nosotros tranquilos. Si yo no me siento en la capacidad de poder atender un niño, pues no los voy a atender bien, entonces prefiero decir no, vayan donde algún otro de mis colegas. ¿Qué implica que yo me sienta no en la capacidad? No es tanto por conocimiento, sino que yo tenga que ser muy transparente y poder generar ese tipo de empatía con el niño.
Doctora Johanna, ¿por qué cuidar los dientes? Es decir, ¿qué cosas se pueden desencadenar en la salud de una persona que no cuida de su dentadura?
Solamente el hecho de que si hay alguna molestia en boca no van a poder alimentarse bien. De ahí partimos. Si no nos alimentamos bien, la suficiente cantidad de nutrientes no van a entrar y vamos a estar más propensos a cualquier tipo de enfermedades. Eso pues en una primera instancia, pero también por estética, por presentación personal, por cuidados, todo lo que tiene la parte de higiene, por eso es que es tan importante cuidar los dientes.
Muy amable, doctora Johanna, por acompañarnos. Gracias por sus aportes a En Familia.
Muchísimas gracias a ti, que sigan teniendo un lindo día.
Bueno, doctor Buitrago, después de todo lo que hemos hablado en el programa sobre lo que significa esa palabrita integral, integral es no solamente estar atento a cómo se nutre el niño, sino a cómo vive en general, a cómo tiene garantizadas absolutamente todas las condiciones de una vida adecuada y de un desarrollo verdaderamente completo. Después de oír esto, digo yo, ¿cuál es su mensaje para el país? ¿Cuál es su llamado a esa corresponsabilidad que todos tenemos para que eso siga creciendo, para que cada vez más niños y niñas accedan a esa atención integral?
Bueno, varios mensajes. Uno, usted lo dijo muy bien, el desarrollo integral, el derecho al desarrollo integral que tienen los niños y las niñas, por supuesto hay una corresponsabilidad para garantizar ese derecho de la familia primero, de la sociedad y del Estado. Como Estado tenemos la estrategia desde los niños, pero estamos pues, disponiendo todos los, digamos, todo el aparataje del Estado para garantizar la atención, pero por supuesto necesitamos de la familia y de la sociedad en su conjunto, que faciliten condiciones para que los niños puedan desarrollarse integralmente. Hay un llamado muy importante, y el otro mensaje es al tema de la articulación. Hay diferentes organizaciones en el país que trabajan en primera infancia, diferentes departamentos, municipios, organizaciones del sector privado, la academia, del tercer sector, y el llamado grandote tiene que ser a trabajar en conjunto. Si todos trabajamos para promover el desarrollo integral de la primera infancia, si nos juntamos y llegamos de manera articulada al territorio, pues vamos a ser capaces de generar grandes transformaciones sociales y vamos a tener niños, por supuesto, que a los que les vamos a ayudar a desarrollar todas sus habilidades y todas sus capacidades.
Bueno, doctor Buitrago, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un feliz día.
Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes en sus hogares también, gracias por acompañarnos. Como siempre, la invitación a quedarse en la mejor compañía. Caracol.